¿Qué necesitamos para competir con los depredadores más feroces de la Tierra? ¿Dominar el fuego? ¿Fabricar herramientas? ¿Sobrevivir cataclismos y desastres naturales? ¿Y pasar de ser criaturas simiescas a transformarnos en seres humanos?
Lo único que estamos haciendo es desvelar los secretos de los muertos, volviendo la vista atrás millones de años.
Esta es la historia de nuestra batalla por la supervivencia.
Nuestra especie casi se extinguió.
De una lucha que acabó empujando a un animal a elevarse por encima de las demás criaturas de la Tierra. Esta es nuestra historia. La historia de lo que nos hace humanos. Ciencia al desnudo. Origen del hombre. ¿De dónde vinimos? La búsqueda de lo que nos hace humanos comienza en Sudáfrica. Aquí esperamos descubrir los secretos de nuestro pasado. ¿Cómo desarrollamos el lenguaje y la inteligencia? ¿Qué nos transformó de simples bestias en seres humanos? La investigación está encabezada por el doctor Lee Berger, un detective científico que se pasa la vida desenterrando fósiles de criaturas de aspecto humano.
Buscamos a nuestros antepasados, no al antepasado de cualquier animal, sino algo que nos diga de dónde venimos, lo que somos, qué nos hace funcionar como humanos y qué nos convierte en tal vez la criatura más singular del planeta.
Berger se dirige a las cuevas de Gladys Vale, al oeste de Johannesburgo.
Es un fenómeno africano. Los fósiles están en África, que es donde tuvo lugar toda la historia. Todos los acontecimientos críticos de la evolución humana se produjeron en este continente.
A partir de fósiles hallados en cuevas de esta zona, paleoantropólogos como Berger han desentrañado los detalles de nuestro pasado.
Aquí tenemos seguramente los mejores archivos de los últimos 3 millones de años. Desde el origen de nuestro gran cerebro al origen del fuego, las herramientas primitivas y la evolución del hombre moderno. Es una circunstancia extraordinaria en materia de fósiles que solo se da aquí en Sudáfrica. Hay decenas de miles de huesos acumulados durante milenios en una zona muy compacta.
Entre los cientos de criaturas halladas enterradas en cuevas como esta, se encuentran los fósiles de tres de los primeros miembros de nuestro árbol genealógico. Uno de ellos es nuestro antepasado directo, el primer Homo sapiens. Caminó por las llanuras de África hace unos 200.000 años. Sin embargo, no es la primera criatura que muestra rasgos humanos. Los yacimientos arqueológicos de África contienen los restos de otras dos especies con características humanas. Esta es la historia de tres seres muy distintos, con un rasgo en común. Los tres comparten al menos una señal de que son humanos. Pero no se trata de un romance histórico. Es un relato sangriento y violento. Porque solo una de estas criaturas es nuestra antepasada. Solo una sobrevivirá para convertirse en el hombre moderno. Vamos a conocer a los sospechosos no habituales. Primero está el Australopithecus afarensis. Un gran nombre para un individuo pequeño y con poco cerebro. Y, sin embargo, se las arregló para conseguir un logro asombroso. Hace casi 4 millones de años se irguió y caminó sobre las dos piernas. Eso basta, según algunos, para convertirle en humano. Pero, ¿y si le comparamos con nuestro siguiente candidato, el Homo erectus? Apareció alrededor de hace 1,8 millones de años. Su cerebro solo era 2/3 del tamaño del nuestro, pero su contribución a la humanidad fue la fabricación de herramientas y la capacidad para dominar el fuego, por lo que parece que exhibía rasgos humanos esenciales. Finalmente, nuestra tercera especie es el primer Homo sapiens. Vivió hace solo 200.000 años. Tenía nuestro mismo aspecto y un cerebro similar al nuestro, pero aún le faltaba mucho para comportarse como nosotros. Caminar erguido, tamaño del cerebro, comportamiento. ¿Qué factor es el que nos hace humanos a los humanos? ¿Y por qué al final solo una de esas tres especies evolucionó hasta convertirse en nosotros? Nuestra investigación comienza con la más antigua de ellas, el afarensis. ¿En qué se diferenciaba de los demás simios que vivían en África hace 4 millones de años? Para responder a esa pregunta, tenemos que remontarnos a los años 70. Los detectives de fósiles habían buscado obsesivamente durante décadas el eslabón perdido de la evolución humana. El fósil de una criatura simiesca que revelase cuándo evolucionaron los humanos a partir del mono. Creían que lo que tenían que encontrar era el fósil de un simio con un gran cerebro. Etiopía, 1974. Los científicos desentierran un fósil intrigante. Analizan las rocas donde se encuentra y determinan que tiene unos 3,2 millones de años de antigüedad. Cuando reconstruyen su cráneo, comprueban que su cerebro es un poco más grande que el de un chimpancé. Pero cuando examinan la pelvis, se quedan sorprendidos, porque es increíblemente similar a la nuestra. La pelvis significa que la criatura debió caminar sobre dos patas, como nosotros. Es una revelación. Algunos simios y otros mamíferos pueden erguirse sobre dos patas, pero solo por poco tiempo. Solo los humanos pueden caminar de verdad. Los científicos lo llaman bipedismo.
El bipedismo es el primer rasgo definitorio de nuestro árbol genealógico.
Los científicos de los años 70 le dieron a esta especie el nombre de Australopithecus afarensis, pero le pusieron el apodo de Lucy por la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. El afarensis tiene muchas características simiescas. Debido a su pequeño cerebro, sobrevive por su instinto más que por su intelecto. Pero su bipedismo libera sus manos y le permite coger cosas y, lo que es más importante, obtener mejor comida. Este fósil extraordinario demuestra que el afarensis caminaba de pie, como nosotros hoy en día. Pero, ¿cómo de vital es este rasgo dentro del catálogo de cualidades que nos hacen humanos? Si hoy nos encontráramos cara a cara con un afarensis, ¿le consideraríamos humano? ¿O siquiera un antepasado remoto de nuestro complejo árbol familiar? Para responder a esa pregunta habría que resucitar al Homo afarensis. Y para hacerlo, acudimos al mundo del maquillaje de cine. En Inglaterra, Nick Williams fabrica prótesis para la industria del cine. Peter Elliot estudia e interpreta el comportamiento de los primates para películas como Gorilas en la niebla. De alguna forma, partiendo de este esqueleto fósil, Williams y Elliot tendrán que reflejar el posible aspecto de la afarensis. Han llamado a la profesora Leslie Aiello, una de las mayores expertas del mundo en anatomía antigua.
Las pruebas que tenemos son fragmentos muy pequeños. Aquí tengo un esqueleto completo al 40%, y lo que falta de un lado está presente en el otro, así que se puede reflejar la imagen simétrica. Nos permite comprender las proporciones de todo el cuerpo.
Partiendo de unos diagramas anatómicos, Williams reconstruye la mandíbula de una afarensis, medio humana, medio simia.
Me queda bastante bien.
La mandíbula de afarensis terminada transforma la cabeza humana moderna de Elliot. Williams fabrica un mecanismo para controlar los movimientos de la boca. Después cubre el esqueleto de alambres y cinta aislante con carne de goma. Aiello contempla ensimismada cómo cobra vida nuestro pariente lejano.
Nos ayuda a formularnos hipótesis sobre nuestros primeros antepasados. Nos ayuda a verlos con carne, con el rostro que podían tener y con los movimientos basados en nuestros parientes no humanos.
Pero falta algo. Si Peter Elliot quiere retratar a la afarensis con exactitud, tendrá que averiguar cómo caminaba realmente. Una pista se encuentra en la pelvis.
La pelvis es la que nos permite andar erguidos y sostener el tronco en vertical, además de mover las piernas, como las movemos en la locomoción bípeda.
Pero la pelvis sola no le sirve a Peter para saber cómo andaban entonces. ¿Cómo caminaba de verdad el hombre mono? Los científicos creen conocer la respuesta gracias a una extraordinaria serie de coincidencias. Hace 3,5 millones de años, un grupo de afarensis vivía aquí, en una llanura al este de África llamada la Etoli, en lo que hoy es Tanzania. Un día un volcán entró en erupción. Cubrió el paisaje.